Radio Estación
101.5.
Estación Otoño.
Radio Federal.
11 horas 30 minutos. Rápidamente, porque se nos agota el tiempo. Nos vamos a la alegría de vivir. Sí, a la columna de economía y, por supuesto, con el contador Néstor García en el éter en este momento. ¿Qué tal, contador? Buen día. ¿Contador? Se me fue el contador. ¿Cómo se me fue? A ver, contador. Y lo tengo, ¿eh? Lo tengo con ahí. Hola, contador. ¿Contador? No, no se escucha. ¿Qué es lo que pasa? A ver. Contador Néstor García. No lo escucho.
Hola, hola.
A ver, ahí lo estaba escuchando y me saturó todo, a ver.
Ah, un ruido tremendo escucho.
Ahí está. ¿Qué escucha? ¿Ruido ahora?
Sí.
Bueno, a ver. Ahora cómo está. Hay un ruido en la línea, sí, no sé por qué hay un ruido. Sí. Bueno, no se asuste, no lo va a matar, no es el COVID-19 el ruido.
Sí, mira, no sé.
A ver ahí, ¿cómo está?
No, escucho con un motor.
No sé qué es lo que escucha, acá está saliendo bien, pero bueno, no sé, no tengo idea. ¿Quiere llamarte que llame de vuelta? Lo llamo de vuelta.
Dale, dale.
Bueno, lo llamo de vuelta, vamos a poner la cortina, ahí está. Y lo voy a llamar de vuelta al contador. Hacemos un poquito de tiempo. Tranquilo, escuchamos esta linda cortina. A ver qué pasa. Ahí estamos llamando.
¿Ahí?
A ver, contador, ¿cómo anda? ¿Bien?
Bien, ahora estoy escuchando mejor,
Bueno, las líneas. Me parece que a Movistar lo agarró el COVID-19 también, me parece.
Me parece que sí.
Ay, Dios. Bueno, contador, la alegría de vivir, díganos cómo estamos. ¿Estamos bien?
Estamos chochos, es bárbaro, estamos quietos adentro, sin hacer nada.
Sí.
¿Qué es lo que está pasando? Bueno, los análisis son siempre más o menos giran en lo mismo, ¿no? O sea, el dólar, que es lo que pasó, que fue, bueno, todas las medidas que ha tomado el Banco Central, que hace que los fondos comunes de inversión no puedan tener dólares o posiciones en dólares, lo que ha hecho que cayera el dólar, el contado con liquidez de los 118 pesos a casi 111, o sea, esto va a arrastrar los otros dólares. Es un paliativo, ¿no? Porque tampoco es que sea cierto eso, sino que es por la presión que ejerció el gobierno.
Sí, porque aclaremos que en realidad lo que arrastró fue al contado con liquidez y al MEP, pero al Blue no, claro. El Blue subió un peso.
Está bien, pero posteriormente lo va a arrastrar por la posición que tomarán los bonos argentinos. Pero de cualquier manera, no es una solución de fondo. O sea, no es que reaccionó el mercado positivamente ante los anuncios.
No,
de
es una máscara. Entonces, claro.
Es simplemente decir, bueno, mirá, yo si vos sacás la mano más de 5 centímetros, te la corto.
Sí.
Entonces la dejo. ¿Cuánto tiempo va a ser efectos amenaza? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a responder el mercado? Va a depender muchísimo también de qué es lo que ocurra con el arreglo o no de la deuda.
Eso es más complicado todavía.
Que es el más complicado, que hasta ahora los bonistas han planteado de que no aceptan esa propuesta original. Hay un grupo de bonistas que está tratando de armar una propuesta para evitar que Argentina caiga en el default.
Sí.
Fíjate que tenemos hasta el 22 de mayo, ¿no? Si el 22 de mayo no se pagan los 503 millones que vencieron la semana pasada, bueno, entramos en default. Y esto y otra cosa, y ahí ya no hay arreglo, y no hay nada, y no hay posibilidad de nada. La provincia de Buenos Aires también hizo su oferta, muy agresiva, no tan agresiva como la de Nación, pero muy agresiva, y por supuesto también se la rechazaron. diciéndole que con la provincia fueron más duros con esta, porque le dijeron que no se lo aceptaban porque estaban mintiendo. Dijeron que realmente la posición financiera de la provincia, la capacidad de repago de la provincia, sí, no era la que decían, sino que estaban ocultando datos. Así que, bueno, ahí estamos con esas dos arreglos que habría que hacer, para como que no hay reuniones, ahora es todo virtual, o sea, esto es muy complicado, muy difícil, muy denso, muy lento, pero bueno, eso complica y mucho la posición financiera de la Argentina. Por eso digo que no sé cuánto tiempo va a aguantar el dólar con medidas que hagan artificialmente a la baja.
Claro, porque esto es nada más que forzar algo, es contra natura, digamos, ¿no?
Sí, algo así, porque es decir, bueno, no pueden tener las posiciones en dólares. Bueno, listo, sí. ¿Y? Salgo de la posición en dólar, que tengan fondos en el Fondo Común de Inversión, por ahí los retire y se malnú, o por ahí es otra cosa, pero no es una reacción del mercado por el mercado mismo, eso sí, es lo que quiero decir.
Sí, sí.
Hay una intervención en el mercado que no sé, ojalá lo fuera, ¿no? Pero no sé si es sostenible en el tiempo.
Claro.
¿Cuál es la capacidad de sostener esta medida por parte del Banco Central? Un Banco Central cuestionado por los cuatro costados.
Aparte, no es una medida de fondo.
No.
Es un lavado de manos. En la época del COVID es un lavado de manos.
Claro, es una medida de política de moneda, si vos querés, o monetaria, pero que no soluciona los problemas de fondo que llevaron a la cotización del dólar a los niveles que estaba. O sea, a ver, ¿por qué la gente se va al contado con líquido, al contado al blue, lo que fuera? Porque Argentina no tiene moneda.
Es lo que iba a decir yo, no tenía moneda directamente.
Bueno, se lo fácil.
Sí, sí,
nadie
es fácil.
Quiere quedarse en pesos, nadie quiere los pesos no rinden nada, entonces la gente dispara.
Bueno, pero viste que decían, no, estando a 120 la gente no va a comprar, ¿qué va a comprar? Va a comprar igual.
La gente va a comprar a 120, a 121, a 129, a 130. Claro, ¿por qué? Porque no tener una alternativa viable, creíble y factible en pesos.
Claro, exacto.
Ese es el gran tema. O sea, para vos no ir por un camino, tenés que tener una alternativa, tenés que tener un desvío, una carretera que te lleve a otro lado tan confiable como el otro. Si vos te pones a ver después, a largo plazo, cuando todo esto está en realidad no va a ser una buena inversión, a lo mejor, porque no sabemos.
Claro, pero en este periodo del mundo, aparte, ¿no?
Es el único refugio.
En este, claro, o te vas al oro, o te vas al dólar, o te vas, sí, o sea, algún lado tenés que irte, porque aparte los bancos no te ofrecen tampoco, en lo que es plazo fijo, nada más o menos que se acerque para que vos no pierdas.
Por eso te digo, no, o sea, ¿por qué la gente dice, es una locura, yo no lo compraría, ese valor está intervaluado? Que es posible, que esté intervaluado.
¿Y cuál es el valor? A ver, si alguien se atreve a decir cuál es el valor real.
No.
Y
no,
claro, y ahí está el tema.
No, algunos de los economistas dicen que el dólar de equilibrio tendría que rondar entre los 110 y 112.
Está.
Puede ser, o no.
Claro.
Se lo discute, porque no hay parámetros.
Claro, claro.
Pero lo que pasa es que la gente corre, huye despavorida hacia el dólar porque no tiene alternativa. Esto es así, la gente que tiene 50 mil pesos no quiere tener 50 mil pesos. Va y compra $4.
Claro.
Listo, es así, sí, yo sí, siempre sí, así. Sí, sí. Hay algunos tremendistas, el otro día lo escuché a Caradura del Caballo,
sí, bueno.
Sigue hablando.
Ah, sí, él no se calla nunca, no.
Sigue hablando, sí, no tiene vergüenza, sigue hablando. Sí, y vamos a hablar de la dolarización de la economía, o sea, que es como volver un poco a la convertibilidad, ¿no?
¿Queremos volver a la convertibilidad?
No, eso es lo que dice él, lo cual sería otro disparate, ¿no? Pero en este momento, lo real, lo siento, lo concreto, lo que hace para dejarlo fácil, Argentina no tiene moneda, no es confiable la moneda que Argentina tiene, y esto hace que la gente dispare hacia donde puede. Uh-huh. Y en vez de dólar le ofrecen otra cosa, y bueno, va a comprar cualquier otra cosa que le proporcione de cierto tipo de seguridad.
Sí, sí.
Que sea cierto tipo de seguridad. Nada más pide, ¿eh? No pide más que eso la gente. Cierto tipo de seguridad.
Es así.
Por otro lado, otra de las discusiones de esta semana, que se ha hablado la semana, es qué es lo que está ocurriendo ahora y quiénes son los ganadores y los perdedores en este tipo de cosas que está pasando, ¿no?
Sí.
Y se armaron por ahí algún tipo de rating entre quienes ganan y quienes pierden.
Uh-huh.
Acá hay unos ganadores que son mostrados, son lógicos y son los que aparecen siempre, que son los bancos. Los bancos han ganado, no han perdido nada.
Nunca pierden.
No han perdido nada. Lo que lleva a plantearse si realmente los bancos, así tal como funcionan, son viables para la economía en general y si sirven los bancos de esta manera. Se está replanteando nuevamente cuál es la utilidad de mantener este tipo de bancos, lo cual es peligroso para los bancos. O sea, de si no tendrían los bancos que cumplir también algún tipo de función social y responder de otra manera a esto que... O sea, no a este, no a el COVID,
sí, sí.
Sino que actuaran de otra forma. Porque fíjate, los bancos no han puesto un peso en esto. Nada. Absolutamente nada. Eso lleva a planteos muy serios por grandes sectores de la economía, ¿no? Porque todo lo que recibimos de un banco es porque se lo dio el Estado antes. Pero de los bancos por sí mismos no han hecho nada. Entonces hay un planteo de decir, bueno, ¿y si cómo seguimos? ¿Qué hacemos con estos tipos que...?
Claro.
Eso es un, claro, es una discusión muy seria que se está planteando en cuál puede ser realmente la actividad que se pueda dar con esto. Vamos a ver cómo termina. Es una discusión que recién empieza, que se está moldeando, porque acá estamos diciendo, bueno, sí, el impuesto a las fortunas, a las grandes fortunas,
sí.
Y los bancos están quedando fuera de todo esto.
Sí,
está bien, uno de los impulsores, claro, uno de los impulsores del impuesto a las fortunas es Heller.
Claro.
Es dueño de un banco.
Sí, señor. Credicop.
Entonces, bueno, pero se está empezando a crear un run ahí, una determinada discusión que dice, bueno, pero ¿y estos tipos nunca pasan por caja ellos? O sea, nunca, porque atienden cuando quieren, hacen lo que quieren. Ponen ellos las condiciones para atender.
Sí.
Pues fíjate que un taller mecánico atiende cuando lo dejan,
sí,
con las condiciones en las que lo dejan.
Sí, sí.
Usted tiene que ser así, 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 atiende de esa forma.
Sí, sí, sí.
En cambio, los bancos atienden cuando ellos quieren y ponen las condiciones ellos. Es increíble, es algo... Nunca he visto esto, pero bueno, está ocurriendo. Entonces... Otra bronca más que se viene planteando y se sigue planteando y está creando un caldito de cultivo que veremos en qué resulta y cómo sigue este cuento, ¿no?
Bueno.
Otro de los ganadores han sido, hasta este momento, los supermercados.
Sí.
Porque los supermercados han seguido atendiendo, que está bien, son necesarios que atiendan, nadie discute ese tipo de cosas, pero con un manejo de precios que sí es discutible. Fíjate que los precios no han dejado de aumentar. Y Juan le echa la culpa a Pedro, y Pedro le echa la culpa a Juan, y en cuanto el gran bonete.
Pese a los precios máximos y demás, ¿no?
Sí, pese a los precios máximos. Vos fíjate que ahora, ¿cómo es la cosa, no? La Cámara de Empresarios de la Alimentación,
sí,
donde por parte de los gremios lo representa el amigo Baer, están pidiendo que se rediscutan los precios máximos con un aumento de al menos del 15%.
Sí.
La respuesta fue, bueno, pero ¿por qué? Si no hay grandes, no han aumentado sueldos, no han aumentado...
Nafta.
No han aumentado la nafta. Que
servicios.
Siempre, si aumenta la nafta, que yo, no ha aumentado el dólar oficial, no ha aumentado... ¿Cuál es el problema? La respuesta es que los costos argentinos no se manejan por dólar oficial. Que es lo que hemos dicho siempre, ¿no? Ahora, vos te imaginas, si según el INDEC, hasta marzo, una familia, para no ser pobre, tenía que tener una familia tipo, ¿no? Papá, mamá, nene, nena.
Sí.
Esa es la familia tipo argentina. Necesitaba, para no ser pobre, 43.000 pesos, como mínimo de ingreso del grupo, para no ser pobre, y 17.000 para no caer en la indigencia, en marzo, no contamos abril, tuvo grandes aumentos. Si le llegan a dar el aumento del 15% que reclama esta gente, y todos nos convertimos en pobres,
Sí, sí. Sí.
Cuidado con cómo viene todo esto. O sea, son dos cositas lo que ocurre con los bancos, lo que ocurra con los formadores de precios, entre ellos los supermercados, y lo que ocurra básicamente con la negociación de la deuda, van a ser las cosas a observar en este mes. Otra cosa que va a haber que observar en este mes van a ser los sueldos, los pagos de sueldo.
Sí.
Fundamentalmente de los sectores públicos, porque yo no sé si no está agotado, próxima a agotarse la capacidad de emisión. ¿Hasta cuándo podés seguir emitiendo?
Va a haber que comprar una máquina nueva.
Sí, bueno, pero el sistema tiene que resistirlo.
Pero escúchame, pero ¿y cuál es la otra?
Es que no tienen otra, porque la
por
única
eso...
forma que no se les ocurre a ellos hacer es por ahí incentivar la producción y el pago de los impuestos a través de la rebaja de impuestos.
No, olvídate, porque estamos hablando ahí, ya nos metemos dentro del tema que hace años y años, más de 10 años que venimos hablando, que es el tema de la reforma impositiva.
Bueno, no, pero sin entrar en eso, yo planteo una cosa.
Sí.
Una tienda. No está vendiendo, que necesita caja, ¿qué hace? Hace una oferta, una liquidación, un 2x1, no sé, busca manera de generar dinero,
sí.
¿No es cierto? Nunca se le ocurre aumentar los precios, si está mal.
Sí.
Nunca se le ocurre aumentarlo.
No.
Trata de liquidar, ofertar. ¿Y por qué esto tiene que ser distinto? ¿Por qué suponen que esto le va a dar un resultado?
Porque no, aparte no quiere, no quiere reducir gastos. Los gobiernos no quieren reducir gastos.
Bueno,
vos fíjate una cosa, yo te voy a dar otro ejemplo.
Sí.
O dos ejemplos que tienen combinación entre sí. El primero, ¿por qué no se puede cobrar un cheque por ventanilla como se venía cobrando? Si vos podés sacar dólares, ¿por qué no podés sacar en un cheque efectivo cuando te paga alguien? ¿Por qué no te pueden cobrar impuestos?
Preguntarle al gremio bancario. No, pero aparte porque no pagan los gremios, no quieren hacerlo.
Pero los gremios vos lo podés decir, señores. Esto es así y chau. Puede atender un cajero en un supermercado, puede atender un cajero de un
opino igual.
De un banco y más todavía, porque está más protegido.
Sí.
Está más protegido. Más protegido todavía. Primero eso. Sí. Lo que pasa es que no te cobran el impuesto al cheque, no te pueden cobrar el impuesto al cheque, no te pueden cobrar ingresos brutos, no te pueden cobrar nada cuando vos lo cobras por ventanilla. Vos vas con un cheque de 100 y te tienen que dar los 100, punto. En cambio, si lo depositas en tu cuenta, ahí te chupan todo. Ese punto uno. Pero con respecto al cheque también, con respecto a este tema también, yo voy, por ejemplo, no sé, a una empresa, ¿no? A Catalpa. Voy a Catalpa. Me paga Catalpa, me paga con un cheque, ponele, ¿no?
Sí.
Como es órgano de retención, Catalpa me retiene ingresos brutos.
Sí.
Pero cuando yo voy y deposito mi cheque, que me dio Catalpa, me vuelve Arba a descontar ingresos brutos.
Sí.
Entonces me descuentan dos veces por lo mismo.
Sí.
¿Y cómo es la historia?
Sí, tendrías que hacer una presentación diciendo, pero habría que justificar que las retenciones son más, mucho más de lo que te corresponde que pagues durante 6 meses consecutivos y quedarías a
pero
estudio.
Es una locura. ¿Cómo te van a retener dos veces por la misma factura, digamos?
Pero yo te cuento otra locura con relación a los cajeros de los bancos.
Sí.
Para que no atiendan.
Sí.
Vos querés hacer un plazo fijo en un banco.
Sí.
Vas al banco, pedís turno, vas al banco, decís, quiero el plazo fijo de 100.000 pesos. Bueno, señor, ¿cuál es su cuenta en el banco para...? No tengo cuenta en el banco, tengo los 100.000 pesos en el bolsillo. No lo podés hacer. No, porque por caja no se deposita nada.
Sí.
O sea, ¿qué hago? Salgo con los 100.000 pesos, cruzo y compruebo lo que... Es loco, la cosa es loca.
Bueno, a mi primo que vive en Lanús, le pasó al revés. O sea, claro, él no tiene cuenta en un banco, pero siempre trabaja con ese banco cuando hace plazo fijo. Plazo fijo. Entonces, él tenía un plazo fijo y el otro día fue a cobrarlo porque venció. Y le dijeron, no lo puede cobrar. ¿Cómo que no? Dice, yo necesito la plata para vivir.
Claro.
necesito sacar un poco de plata para vivir. No, pero no puede. ¿Por qué? Porque no tiene una caja de ahorro, no tiene nada acá. Pero, no, por ventanilla no puedo cobrar. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tuvo que abrir una caja de ahorro, esperar 10 días, ahora tiene que esperar 10 días para que le llegue todo, la tarjeta, todo en orden.
Claro.
Tuvo que ir la mujer también a firmar, por supuesto, al banco para abrir la caja de ahorro.
Sí.
Y de recién dentro de 10 días va a poder sacar la plata que tendría que haber tenido. Cajero. Es una cosa de locos.
Por eso te digo. Fíjate vos a qué niveles de incongruencia hemos llegado. No puedes disponer de tu plata, no solo para sacarla, sino para depositarla. No te puede hacer un depósito.
Pero que aparte de eso, yo calculo que una tajada, los bancos se llevan de todo esto, ¿no?
Sí, por supuesto.
Entonces, ¿están quejándose siempre? Los poderes políticos se están quejando de los bancos, que lo que ganan los bancos, y resulta que después lo benefician de esta manera.
Claro.
Estamos todos locos.
Yo te digo, tienen demasiado peso y se está empezando a discutir si realmente los bancos no deberían ser, porque no lo son, un servicio público y responder de otra forma ante los requerimientos del público, no de los poderes, sino ante los requerimientos del público.
Es que cada vez son más servicio público.
Y yo calculo que sí.
Cada vez pasa más todo por los bancos, todo pasa por tarjeta, todo pasa por todos lados de eso.
Y no puede quedar toda la resolución a disposición de lo que a ellos se les ocurra.
Exacto.
Entonces, esa es la discusión que despacito está tomando algún tipo de vuelo, porque están ganando mucho, son los ganadores, y no están poniendo nada, están comprando ni una caja de alcohol en gel.
Sí, cuando dijiste despacito, yo me asusté.
Sí,
me asusté, digo, ¿qué este hombre no salió? No.
Yo sé que yo en eso no.
A mí por ahí se me escapa.
Políticamente correcto. No.
A mí se me escapa alguna.
Trato de que no.
Bueno, contador. Me dejó tranquilo, me dejó tranquilo. Feliz día.
¿Tenés para el 1 de mayo?
Sí.
Hay que quedarse en casa, el 1 de mayo.
Sí. No. Feliz día.
Un día quedémonos adentro.
Feliz día del trabajador mañana.
Gracias.
Para sus empleadas, no, para sus empleadas, para usted no.
Claro, si yo dije igualmente para todos los que.
Para usted no, si usted que existe.
Yo no trato de autoproclamarme que la historia sea la que me juzgue.
Que me juzgue la historia, decimos.
Que me juzgue la historia, exactamente.
Hasta luego.
Adiós.
El contador Néstor García, columna de economía y algo más, como siempre, ¿no?